Esto es ESPN Radio Fórmula.
El apoyo a Billy Álvarez, sobre quien pesa una orden de aprehensión, la porra de los cooperativistas el día de hoy. Un saludo en este lunes, en este viernes.
Es viernes, Julio.
Qué bárbaro. 31 de julio de 2020. Hoy estaría cumpliendo 104 años, mi querido amigo Don Nacho Trelles. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. Te ahorraste el pastel de ahora, pero pues qué pena, ¿no?
Hubiera sido
mejor llevárselo a Don Nacho y darle un abrazo. Y
sí, de acuerdo.
Lo recordamos con mucho cariño en su 104 aniversario de nacimiento.
Correcto. Un pastel de chocolate que le llevaba cada año a Don Nacho. Hoy platiqué con Leti y con Maru el día de hoy, que extrañan
Desde luego
a su padre. Y John, buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. También un abrazo, recuerdo a Jorge Monroy, nuestro productor en paz descanse, también, que nos decía, hoy no viene Beto porque fue a entrevistar como cada año a Nacho Trelles y luego Vicente Navarro. Claro que se volvió una tradición esa entrevista, Beto. Seguramente fue un golpe duro para ti. El que hoy no pudiste cumplir una de las rutinas que tanto te gustaba,
todos los años,
¿no?
Sí.
Tienes mucha razón, sí, se volvió una costumbre de cada año visitar a Don Nacho, un hombre genial, un hombre muy inteligente, y hoy estaría cumpliendo Don Nacho Trelles, el santón del fútbol mexicano, 104 años de edad. Vamos a platicar también con León Lecanda el día de hoy, no sé si está ya listo León también, porque la cooperativa emitió un comunicado tranquilizador de la situación que se está presentando en este momento con respecto a la futura detención de Billy Álvarez, que puede ocurrir en cualquier momento, pero también vamos a platicar, Héctor, John, con Jorge Hernández, el vocero de la cooperativa de Cruz Azul, en un ratito más aquí en el programa, porque todavía hay mucho que desmenuzar de esta situación.
Sí, va a ser muy interesante escuchar a Jorge Hernández, que estuvo hoy encabezando, digamos, esta reunión de lo que llaman ellos la Junta de Gobierno de la cooperativa de la Cruz Azul, en la que, entre otros, me parece que va a ser el líder de este grupo, Jorge Fernández Rodríguez, que estaba ahí al centro, muy bien cubierto por la cuestión sanitaria, acompañado de Raúl Enríquez, Federico Sarabia, Noé Calvo, Víctor Luna, Ramsés Dolores Anguiano, en fin, y varios cooperativistas más, que además había una gran simpatía en ese grupo por Billy Álvarez, ¿no? Que lo expresaron en gritos al final y en porras, y bueno, era un ambiente, y además en críticas al grupo que demandó a Billy Álvarez, muy severas, ¿no? Contra John Marín, contra el señor Vicente Velázquez, Víctor Velázquez, que les gritaron, cosas feas ahí en el grupo, ¿no? Pero bueno, es interesante porque la cooperativa se está moviendo, dejaron en claro que el equipo no tiene de qué preocuparse, que la administración va a seguir operando normalmente y que, bueno, esperan que la justicia, incluso tienen mucha esperanza por lo que vi yo ahí, Beto, que finalmente Billy Álvarez no sea señalado culpable. Ahorita la presunción de inocencia existe en el caso de él y en el de toda la demás gente en el país, ¿no?
Y algo también muy importante es que queda claro que Billy tiene el apoyo de la liga. Los dueños lo quieren, lo respetan, y la liga sigue mandando comunicados como diciendo, mientras no nos digan, mientras,
claro,
hay muchos mientras, bueno, el mientras no ha llegado, ¿no? Pareciera, de lo que yo he averiguado, que quizás esta vez sí va en serio, ¿no?
Y justo en estos momentos tan complicados para la familia Álvarez, para Billy concretamente, Cruz Azul juega el día de hoy contra el Puebla a las 7:30 y Bravos contra Necaxa a las 9:00 p.m. en la jornada número 2 del campeonato mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
En este julio regalado,
todo con medida.
Por eso en Soriana, todos los vinos y licores están al 3x2. Este julio y siempre,
en Soriana,
somos familia con México. Hasta agosto 4, aplican excepciones en marcas seleccionadas. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, excepto Casa Madero y Línea Juguete. No incluye cervezas. Aplican restricciones.
Vuelve la Champions. Vuelven los colores de la magia, los goles y las celebraciones. Vuelven los partidos de octavos de final que terminarán de pintar el cuadro de 8 equipos que irán a Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol, los colores de la Champions. Los octavos de final, este 7 y 8 de agosto, por ESPN.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. Antes de saludar a Jorge Hernández, por ser institucional de la cooperativa Cruz Azul, León Lecanda, gusto en saludarte. León, si nos puedes decir qué es lo más importante en esencia del comunicado de la cooperativa, y si gustas empezar con la primera pregunta, Jorge Hernández.
Muchas gracias, Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Gracias también a Jorge Hernández, el vocero institucional de la cooperativa, por atender esta entrevista con ESPN Radio Fórmula. Beto, hace un par de horas se llevó a cabo una conferencia en Ciudad Cooperativa La Cruz Azul, en donde se ha nombrado una junta de gobierno, es decir, una comisión extraordinaria que tomará en este momento la administración y todas las decisiones corporativas para el buen cumplimiento y el funcionamiento de la cooperativa La Cruz Azul, que engloba no solamente al equipo de fútbol y a la cementera, sino un total de 28 empresas distintas, incluidas estas. Beto, vamos a empezar con Jorge Hernández y preguntarle,
claro,
un poco la parte deportiva, por supuesto, porque bueno, la Federación Mexicana de Fútbol ayer, a través de la Liga MX, envió un comunicado señalando que no hay en este momento un proceso de desafiliación abierto, ni en contra del licenciado Guillermo Álvarez, ni tampoco en contra del equipo de fútbol. Pero preguntarle quién será nombrado como el representante legal, como ese miembro que integra una asamblea de dueños. Jorge, si nos puedes aclarar este punto.
León, gusto saludarte. Héctor, Beto, John, a todos en el estudio.
Uno igualmente.
No, igualmente,
Jorge.
Nada más un par de aclaraciones, León. La reunión se llevó no en Ciudad Cooperativa, está en Hidalgo, que fue en las oficinas corporativas, aquí al sur de la ciudad.
En Gran Sur, ¿verdad?
Y forma parte de la empresa 12 empresas más, ¿no? Esperamos tener las 28, pero por el momento 12.
Okay.
Ahora sí, la pregunta que me hacías, hay que considerar, vaya, la organización Cruz Azul es una organización muy grande, es una organización con una estructura lo suficientemente sólida, y evidentemente tiene previstos algunas, cuando tenemos, ¿cómo te lo podría manejar? Una situación atípica que lleve a la ausencia involuntaria o imprevista del director, se toman decisiones a través del comité de la Junta de Gobierno, que fue la que se presentó hoy, y este comité de la Junta de Gobierno es quien determinaría las acciones administrativas para la cooperativa y las 12 empresas de la cooperativa, incluidas en este momento, evidentemente, el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul.
Ok, entiendo. Jorge, si nos puedes aclarar, ¿quién es la figura que queda como el representante ante la Federación Mexicana de Fútbol?
Bueno, en este momento la figura y el representante como presidente sigue siendo el licenciado Guillermo Álvarez. Ahora, en tanto está la ausencia, y como se comentó en la rueda de prensa, quien estaría en este momento al frente de la representación sigue siendo la directiva que se ha manejado de manera consistente, que uh-huh. es
ser Jaime Ordiales.
Sí, perdón, Jaime Ordiales. Se me estaba yendo.
Como director deportivo.
Que es como director deportivo y quien representaría ante la federación.
Okay. Jorge, te saluda con mucho gusto Héctor Huerta. Oye, Jorge, te quiero preguntar una cosa. Ustedes anunciaron hoy este comité de la Junta de Gobierno.
Sí.
Había personas ahí sentadas, creo que no las mencionaron a todas. yo localicé, bueno, pues ahí por los que conozco, Ramsés Dolores Anguiano, Jorge Fernández Rodríguez, Raúl Enríquez que habló, Federico Sarabia que habló también, Noé Calvo que habló, Víctor Luna que estuvo sentado pero no habló, y algunos más. Yo te pregunto, anunciaron ahí ustedes que habían ido ante notario para protocolizar este comité de la Junta de Gobierno para que siga operando la cooperativa de manera normal, siga cumpliendo los compromisos que tiene, y lo cual me parece que es muy correcto, porque es una cooperativa tan grande, con 10,000 trabajadores, con muchas familias que dependen de eso, me parece muy bien. Pero también revisando aquí las 34 páginas que tiene la Ley General de Sociedades Cooperativas, en ningún lado aparece esta figura de un comité de una Junta de Gobierno. ¿Cómo es que decidieron que esta figura operara de manera actual a la cooperativa?
Bueno, de hecho fue una pregunta que se hizo ahí mismo por parte de uno de los compañeros, sí, y que Ramsés de manera puntual lo consideró. Uh-huh. ¿Sí se considera dentro de la ley el que puedas hacer este efecto ante notario y que puedas tener un comité de junta de gobierno? ¿Sí está considerado? Para que las operaciones se mantengan de manera consistente.
Sí.
Independientemente de los poderes que tienen determinados ejecutivos, también para el proceder administrativo del día a día. Ahora, este procedimiento, que sí es total y absolutamente legítimo, tiene un periodo. ¿A qué nos referimos? Que habrá que hacer forzosamente, habrá que tener una asamblea general en un periodo determinado para ratificar las funciones, ya sea del comité mismo y de cualquier otra que se pudiera determinar.
Sí.
Pero es un elemento total y absolutamente legal.
Como tal, sí, no niego la legalidad, sino que la figura como tal no existe. Pues yo ya revisé toda la ley de sociedades cooperativas.
Es sí, correcto, pero, por eso es bajo excepción.
Pero pueden hacerlo, ustedes tienen facultades para hacerlo, a eso me refiero, que sí tienen.
Es
ahora
correcto.
Te pregunto, decía Ramsés también ahí en esa misma explicación que dio, que bastaba el 50% más uno. Si son 766 socios activos ahorita, yo me imagino que tuvieron que firmar 383 más uno. Obviamente por las condiciones actuales no se puede. ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, evidentemente por las condiciones de contingencia,
ajá,
tuvieron que tomarse medidas. Vaya, se llamó a diferentes socios cooperativistas en las diferentes zonas donde están para recabar las firmas una vez presentado el documento que avalaba toda esta propuesta legal, por decirlo de alguna manera.
Sí,
y todas
sí,
esas firmas se recabaron de manera urgente. Evidentemente fue un trabajo de los cooperativistas de Unión extraordinario, en donde se recabaron las firmas y se le tuvieron que entregar de manera puntual a la notaría correspondiente.
Jorge, ¿ustedes han hablado en las últimas horas con Billy Álvarez?
No hemos tenido contacto. Lo que te puedo decir es que hasta el día miércoles el licenciado Guillermo Álvarez estaba formalmente en sus oficinas despachando sus actividades. Lo que sabemos es que sí está atendiendo el tema jurídico, lo sabemos, y que se están llevando a cabo las estrategias correspondientes, evidentemente para atender a las autoridades pues, en todo lo que corresponde al caso.
Jorge Johnson,
si me permites... Perdón, John, adelante.
No, vas, León, adelante.
Adelante. Yo quería preguntarte la razón legal, Jorge, o jurídica del parte de la defensa, por la cual hasta el momento no se ha entregado voluntariamente el licenciado Guillermo Álvarez o Miguel Borrell o Mario Sánchez Álvarez, que son miembros en activo de la sociedad cooperativa, hasta el momento ante las autoridades.
Bueno, desconozco formalmente cuáles sean las estrategias de carácter jurídico. Sería un tanto cuán irresponsable a lo mejor de mi parte hacer una aseveración o hacer una expresión con respecto al tema. Lo que yo sí te puedo decir es, incluso el mismo licenciado Álvarez lo externó en un video hace algunas semanas, que hay una plena confianza en el actuar de las autoridades para todo este proceso. Sí nos queda claro que por ahí ha habido algún tipo de manipulación jurídica y de manipulación mediática. Recordemos, por dar un solo ejemplo, toda esta información y todo lo que estamos atravesando el día de hoy se da a conocer a través de un medio, no a través de la figura de la autoridad que consideraríamos tendría que haber sido. Y con un medio se desata toda esta polémica mediática. Entonces, yo creo que en las circunstancias en las que se han venido presentando las demandas, pues sí traen cierto sesgo de manipulación jurídica. Habrá que recordar que este documento en donde buscaban girar la prisión preventiva lo presentaron desde el día lunes, y el lunes no tuvo efecto y fue rechazado por el juez. Lo presentaron el día martes y no tuvo efecto y lo rechazaron por un juez, y después lo vuelven a presentar el miércoles. Pues son cuestiones que evidentemente pues nos llaman mucho la atención, nos generan más preguntas que respuestas.
Héctor, para ser muy claro, el licenciado Guillermo Álvarez se enteró por los medios de comunicación de que tenía una orden de aprehensión en su contra.
Para ser muy claro, sí.
Okay.
Nunca llegó.
El licenciado se enteró por Twitter.
Jorge. Nunca tuvimos una notificación oficial hacia la persona del director con respecto al tema. Como en la inmensa mayoría de los temas jurídicos que se han venido mediatizando, se podría garantizar que la gran mayoría pues han sido del orden público antes de que sean del orden de la organización.
¿Y en qué momento recibió el licenciado Guillermo Álvarez formalmente por parte de la autoridad esa notificación de que había una orden de aprehensión en su contra?
Desconozco si al día de hoy la haya.
¿Pero no se enteró antes por la autoridad que por los medios de comunicación?
¿Se enteró por los medios de comunicación?
No. Sí, señor. Sí, Jorge. Buenas tardes, Johnson. Yo te hago una pregunta. Nosotros somos de deportes y yo he consultado los últimos días a empresarios, a banqueros, y hay al que acusa a Billy Álvarez de sistemáticamente utilizando empresas, facturas, para sacarle dinero a la cooperativa. ¿Tú qué dices a esas acusaciones?
Yo te preguntaría lo primero, Johnny, te agradezco mucho la pregunta. ¿En algún momento, sí, por ejemplo, han visto una expresión de los demandantes? Pública de los demandantes y los supuestos.
Todo así. Bueno, pero es la cooperativa, ¿no?
Es correcto, pero todo era mediático, todo era suposiciones. Recordarás que primero se hizo la de los supuestos 1.300 millones de pesos, que se consolidó perfectamente y se entregaron los expedientes que correspondían a las inversiones de actualización y modernización de las plantas. Después se sacó el supuesto de la compra con recursos de la organización de...
Jorge, perdona interrumpirte. ¿Nos permites ir al corte comercial y volvemos para concluir la conversación?
Claro, encantado.
Muchísimas gracias. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Jorge Hernández, el vocero institucional de la cooperativa Cruz Azul. Jorge, si gustas concluir la respuesta que se quedó trunca hace un momento, por favor.
Exacto, entonces para concluir, entonces posteriormente salió el rumor de que se habían adquirido casas en el extranjero con recursos, también no tuvo ningún tipo de procedencia después, que si 400 millones con empresas factureras, bla, 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 tampoco tuvo ningún tipo de proceso y de seguimiento, ni de pase. Y después este último de 114 que se presenta en tres diferentes ocasiones. Entonces, lo vemos más como una estrategia de carácter jurídico. Y de todas estas menciones que hago, todas de manera mediática, consistentemente, buscando pues evidentemente alterar la paz social de la organización y generar un escrutinio público adverso, contrario. Y bueno, pero también en el mismo sentido hemos tenido siempre el favor y la gran amistad con ustedes, con los amigos de los medios, para que nos permitan expresarnos. La única diferencia en este sentido con la gente que lo ha venido haciendo de manera metódica es que Cruz Azul nunca litiga en los medios. Sí, Cruz Azul, pues, como organización, como cualquier organización, evidentemente enfrenta procesos de diversa índole y siempre los hace de manera muy particular, de manera muy discreta, atendiendo a todos los procesos de desarrollo. Pero tal pareciera que este grupo de disidentes, que incluso el martes en la manifestación pacífica que hubo frente a Palacio, mientras había casi 400, aproximadamente 380 cooperativistas con credencial en mano, haciendo apoyo y menciones para reforzar a la organización y al liderazgo de su director, por el otro lado tenías un grupo de 30 personas que también decían representar a los cooperativistas, que nunca sacaron credenciales, nunca se identificaron, y eso incluso el medio de ustedes lo pudo comprobar.
Oye, Jorge, sin ánimo de contradecirte, por supuesto, y en el entendido de que esta comunicación es de ida y vuelta, ustedes también tienen el mismo derecho que la contraparte de hablar con nosotros y de exponer su punto de vista, porque la obligación del periodista es escuchar a parte y contraparte, tú lo sabes. Claro. Entonces, sin ese ánimo de contradecirte, pareciera, por lo que nos dices, que no existen expedientes, y sí existen. O sea, el claro. expediente de la UIF, que es el FED, claro. diagonal CIDF, UEIDF, Ciudad de México, 000452, diagonal 2019, existe. Y este fue el que entró a la Fiscalía General de la República, que a la vez le entrega la información al juez, después de que se presenta, aprovechando el criterio de oportunidad, el señor Alfredo Álvarez, y presenta 14 elementos probatorios. Entonces, todo eso sí existe. Y además existe una orden de aprehensión que yo la tengo aquí en la mano, es mediante el oficio 3, diagonal 190, diagonal 20, otorgado por el juez federal del Estado de México, de nombre Iván Aarón Ceferín Hernández. O sea, sí existe todo esto. A mí me da la impresión de que, salvo escuchar tu punto de vista, que es muy, muy, muy respetable y muy útil en este momento, a mí me da la impresión de que pareciera que ustedes creen que hay una persecución de los medios, y no, hay una persecución legal que está en expedientes, y de la cual el licenciado Álvarez, bajo el concepto de presunción de inocencia que hay en el país, tendrá que presentarse ante el juez y aportar los elementos de juicio que vayan desacreditando cada una de las acusaciones, ¿no?
Es correcto, y si me permites, mira, te voy a poner sí. un ejemplo.
Sí.
Ahorita llega X persona a un ministerio público y te levanta a ti en lo particular un sí. acta circunstanciada sobre una demanda.
Sí.
Y procede. Y yo te voy a decir exactamente lo mismo. Existe un folio, existe esto, 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 esto y esto que correcto, van sí. sobre ti. Pero eso no quiere decir que sea verídico ni que aportes pruebas.
O que sea culpable, o sea, todavía o no sea, puede mucho determinarse menos que sea culpable.
Sí. ¿No? Claro. Exactamente, que no. Lo que pasa es que en el acta que levantan ellos, punto número uno, levantan un acta sobre supuesta delincuencia organizada y ajá. demandan a más de tres, porque jurídicamente tiene que haber más de tres personas para que se consolidere delincuencia organizada. Y esa denuncia en particular tiene detención preventiva, de manera particular, y así lo establece la ley. Ahora, eso es para el inicio del proceso, no es para que hayan determinado que seas culpable. Entonces, efectivamente, tienes un folio, claro que existe un folio,
sí.
pero ese folio no lo levantó la autoridad como tal, la UIF. Ese folio fue en atención por parte de la UIF a una demanda de particulares. Pregunto, ¿ustedes en qué momento han visto, mediáticamente hablando, a esos particulares? ¿Y dónde está la presentación de pruebas de esos particulares? La presentación de pruebas para el deslinde se le ha solicitado a la empresa, y la empresa los ha venido presentando de manera puntual. Por eso creemos que es una estrategia jurídica. Es decir, sacaron un acta, dos actas, tres actas, cuatro actas, no funcionan, ahora vamos a sacar una de delincuencia organizada. ¿Me explico? Y son sí. sobre particulares, y eso es bien importante señalar, sobre particulares.
Pues sí, pero sí hay demandantes, vaya, sí hay personas que presentan esta demanda, esta petición a la UIF de que investigue. Aquí los tengo yo los nombres, son Rogelio Holguín Portillo, Raúl Cárdenas Oviedo, Héctor Holguín Portillo, Eliseo Villedo Valverde, Francisco Javier Holguín Cruz, y además otros socios. Y además luego viene otra demanda que presenta Delfino Pérez, todos ellos socios de la cooperativa. O sea, sí hay la presentación de eso. Y luego aparte, la comparecencia de Alfredo Álvarez, como aprovechando el criterio de oportunidad que le da la ley, y él se presenta, y luego en las órdenes de aprehensión no aparece él en la lista, cuando en principio era uno de los imputados.
Por eso te digo, porque estaban diferentes procesos. Ahora, ¿cómo el licenciado Álvarez supuestamente sabría de determinados o podría ratificar determinadas acusaciones en un periodo en donde aparentemente él no estaba y en una administración que no le correspondía en términos de procesos? Esa es una. Dos, ¿por qué los demandantes, como bien señalas, no señalan al responsable directo que tendría que haber tenido la responsabilidad en este punto, que es al director financiero, que es Juan Briceño. Y el Juan Briceño, como director financiero en funciones en ese momento, debió haber verificado la procedencia de los proveedores y que además todos entregaran sus documentos fiscales. Si vamos al tema específico que estás generando, tendría que haber hecho la supervisión administrativa de todo el proceso legal, fiscal. No lo hace y no está en el tampoco en la demanda.
No está demandado.
Yo tengo una última pregunta muy, muy rápida.
Las que quieran.
¿Billy Álvarez en estos momentos está fugado de la autoridad?
Bueno, eso lo tendría que determinar la autoridad. Lo que nosotros
ya lo consideró prófugo de la justicia, Jorge. O sea, sí, la autoridad no, pero el abogado de los disidentes dijo que ante la ley es un prófugo de la justicia.
Por eso te pregunto tu punto de vista.
Exacto.
Si está guardado para que no lo pueda ver ahorita la autoridad. Quizás la palabra.
Si se va a presentar él.
La palabra fugado al igual es medio agresiva. Es decir, sí. ¿Se está guardándose para que en estos momentos no sea llevado a declarar?
Si me permites, haría dos respuestas. Primero, contestar la del abogado de la contraparte. Ese abogado no es juez. A él no le corresponde hacer
eso, sí, de acuerdo.
De esta magnitud, y las considero un tanto irresponsables y agresivas en mano. Segundo, yo creo que en este momento la estrategia que debe estar llevando el área jurídica por parte del licenciado Guillermo Álvarez es tener todo el sustento para presentar las pruebas, en qué efectos desconozco. Pero el mismo licenciado Álvarez, recordarán a través de un video y a través de diferentes medios, expresó evidentemente su confianza al desarrollo de todas estas investigaciones y a la transparencia que siempre se ha ejercido a través de las autoridades. Queremos confiar en esa instancia y queremos...
Pero
confiar.
Hoy nadie sabe, con todo respeto, hoy nadie sabe dónde está, ¿no?
Es correcto, tal cual.
Correcto. Jorge, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
Al contrario, les valoro muchísimo.
No, y gracias.
Los cuatro, sí. León, Héctor, Beto,
John, Plata. Sí, gracias,
Jorge. Gracias, Jorge.
Igualmente, buenas tardes. Jorge Hernández, el vocero de la cooperativa Cruz Azul. Y, ¿les parece si cambiamos de tema para hablar de...?
¡Por favor!
El Puebla va a jugar contra Cruz Azul justamente el día de hoy. Lamentablemente, a pesar de que fue titular en el partido anterior y de que metió un gol, Santiago Ormeño no estará... porque sí se acabó lesionando, sí se acabó lastimando en el partido contra Mazatlán, así que seguramente habrá un cambio ahí en el eje del ataque del equipo del Puebla para el partido de hoy contra Cruz Azul. Miguel Ponce dio positivo por COVID-19, Víctor Manuel Bucetich ha reconocido una oferta para dirigir en Ecuador, Gerardo Arteaga se va al Genk allá en Bélgica, lo de Pisuto, que lo hemos comentado Héctor, John, León en la semana... sería un préstamo para jugar con el Lille, pero a su vez el Lille estaría prestando a Pisuto, este joven jugador mexicano, al Boavista de Portugal, en algunas notas del gotero informativo del día de hoy.
Sí. Yo sé que este joven todavía no puede hablar porque hay cosas que no han podido cerrar, entonces suena lógico eso, Beto.
Sí, es correcto. León, muchas gracias por la, como siempre, oportuna información.
Gracias, Beto. Buenas tardes. Y también comentar que Cruz Azul hará un cambio en el ataque obligado por la suspensión de Jonathan el Cabecita, claro. Rodríguez, quien fue expulsado en la fecha 1 en la victoria sobre Santos Laguna.
Es correcto. Primero expulsaron al otro Rodríguez, el de Santos Laguna, por la plancha, aunque el árbitro Hernández se tardó como 3 días en resolver la tarjeta roja. Y finalmente no jugará el Cabecita, que anda en un gran momento con el equipo de la Máquina Cementera. Y pues muchas gracias como siempre a León. Cavallini será seguramente el que tome el lugar de Ormeño en el eje del ataque del Puebla del día de hoy.
No creo, Beto, porque ya está en Vancouver.
Ah, es cierto.
Cavallini, ¿no? Sí.
Ese se acabó yendo para el MLS.
Entonces sí, está...
Como muchos está, más se fueron para allá.
Está el chavo de la Liga de Ascenso, el que llegó, el goleador de la Liga
Escoto,
de Ascenso.
Escoto,
que jugó parte del juego ciertamente contra Mazatlán, es verdad. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Dos cambios de fechas y sobre todo uno de horario. El América Tijuana, que se jugaba mañana a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria, en el Pedregal se va a jugar a las 9 de la noche también mañana. Y el Atlas Pumas, que era mañana sábado, se va a jugar el próximo lunes 3. Sigue habiendo contagios, sigue habiendo posposiciones, un torneo condicionado por circunstancias muy raras, y esta será seguramente la tónica durante este torneo. Vamos a ir con César Caballero, que tiene información también oportuna en esta tarde del conjunto del América, que cambia, decíamos, de horario su partido del día de mañana. César, gusto en saludarte, adelante.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto es mío, así es, el América enfrenta el día de mañana a los Xolos, bien lo dices, cambió de horario. Te explico, después de que cambia de fecha y horario el Atlas contra Pumas, se quedó acéfalo ese horario en los canales que transmiten los partidos del América, es por eso que removieron el partido de las Águilas a las 9 de la noche para que pudiera cubrir el espacio que dejó libre el cuadro de Atlas contra Pumas, y así la gente que transmite o los que tienen derechos de transmisión pudieran tener completa su programación. Ya en la parte deportiva, hoy tuvimos conferencia con Miguel Herrera, varios temas muy interesantes los que se han tocado. Confirmó que lo que publicábamos ayer acerca de que Gio Dos Santos y Leo Suárez continuaban en duda, bueno, el día de hoy ya fueron descartados oficialmente. Miguel Herrera hablaba de que obviamente se espera mucho más de Giovanni Dos Santos, es un tipo que le ha quedado a deber a la América, pero lo justificó diciendo que desde que sufrió la lesión contra el Pollo Briseño en aquel clásico, Giovanni simplemente no ha quedado bien. Por otra parte, Miguel Herrera fue tajante también al decir que no importan las bajas, no hay pretextos en este equipo, hay que ganar como sea, quizás no jugando de lo mejor posible, pero sí llevarse los tres puntos en Ciudad Universitaria. Si les parece, escuchemos al técnico del América.
Sigo insistiendo, hicimos un buen juego, nada más un buen juego con Pachuca, es un rival difícil, de que distante, ahora intentaremos jugar de local, que realmente no somos locales, pues vamos a una cancha que no es la nuestra, pero intentaremos hacer un juego igual, tratando de ser sólidos otra vez en la parte defensiva y tratar de vulnerar a un equipo, sí, que se ha reforzado, que ha unido dos equipos para formar uno bastante sólido y bastante fuerte, pero nosotros conscientes de que tenemos que sumar de tres puntos cuando somos locales, ¿no? Aunque en el estadio no, pero en el papel somos locales y tenemos que salir a ganar. Lo de Sergio, ya se le hicieron todas las pruebas físicas, por supuesto se le tuvo que hacer también la prueba de COVID, y esperaremos hasta que al doctor le entreguen estado negativo para que él se incorpore con el grupo. Tengo una duda de un jugador todavía, pero igual se los doy. Memo, Jorge, Bruno, Cáceres, Reyes, Oso, Rubén, Richard, Córdoba, Roger, Viñas, y está entre Chucho o Escobosa quien inicia.
Ahí las palabras del técnico americanista, que bueno, tiene esa única duda en su alineación inicial. Chucho López trabajó todavía el día de hoy como titular, sin embargo Escobosa también se vio bien por esa banda izquierda, entonces lo definirá en las últimas horas, y como ya lo dijo también Sergio Díaz, alrededor de 4 a 5 días estará aislado del equipo en lo que salen sus resultados de la prueba de PCR. Si no hay ningún problema, en la próxima semana estará ya trabajando con el primer equipo del América.
Oye, César, te quería preguntar yo el asunto de Ibargüen, ya ves que tuvo que salir del partido, también está descartado, y la cuestión de Giovanni y la insistencia de, realmente ha sido muy inconsistente su participación con el América, ha pasado realmente de noche, no ha sido determinante en ningún torneo de los que ha estado, no sé, eso preocupa a Miguel Herrera, ¿tú cómo lo notaste?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, por supuesto que el tema de Giovanni Dos Santos es una situación que no termina de dejar contento al cuadro americanista, porque ya es prácticamente un año de que llegó al América, sí, y no hemos visto absolutamente nada de
Giovanni Dos Santos. ¿Y lo que les costó?
Y después, sí, claro, de lo que le pasó, que quizás fue lo que más recordamos de Giovanni con la pelea del América, es esa entrada del Pollo Briseño, y qué lástima, porque eso es lo más llamativo que ha hecho Giovanni durante todo este tiempo. Por ahí le recordamos un par de buenos partidos, precisamente uno contra Xolos en el Estadio Azteca, donde se vio muy bien, pero sí es una realidad que Giovanni ha quedado de ver mucho al cuadro americanista. Y sobre el tema de Ibargüen, sí, está descartado, él estará de baja de 2 a 4 semanas por un tirón en la pierna izquierda.
Sí, está claramente en deuda Giovanni Dos Santos con el América. César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un placer saludarlos.
Igualmente, buenas tardes. Vamos con Moisés Llorens allá en Barcelona. Moy, qué gusto saludarte en la noche de viernes catalana. ¿Y cómo han tomado los seguidores del Barça el uniforme negro del siempre azulgrana equipo del Barcelona?
Bueno, pues evidentemente aquí se trata, buenas tardes a todos, buenas noches desde Barcelona, que esto parece el Caribe, hace un calor tremendo, pero tremendo, como hacía tiempo que no sufríamos una ola de calor como la que estamos sufriendo, pero bueno, estamos en verano, lo raro es que estuviéramos bajo cero. ¿Cómo han tomado la gente? Bueno, pues con ganas. Aquí de lo que se trata es de vender camisetas. Casualmente el Madrid, con la firma que le patrocina, ha sacado hoy también sus camisetas, blanca y rosa, la del Barça azulgrana y negra. Y bueno, yo creo que va a ser un éxito de ventas porque el uniforme negro gusta mucho siempre.
Muy elegante.
Es una novedad, que es que el escudo por primera vez no tiene los colores del club. Sí, evidentemente el logo, la forma y todo, pero el color es negro y dorado. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que se va a vender como churros. A ver si acertamos o no.
Oye, Moy, te quiero preguntar, ¿cómo está el asunto del rebrote? Porque había el temor este de que Barcelona había sido muy castigada como la ciudad que más contagios tenía después de este rebrote. ¿Es verdad así lo que está pasando ahí en Barcelona?
Bueno, empezó en Barcelona. Ya se ha extendido esta plaga de rebrotes a la comunidad de Aragón, capital Zaragoza, y a la comunidad de Madrid. Las autoridades están tratando de atajar de manera tremenda el hecho de a ver cómo pueden cortar el que la gente se contagie. Tiene cierta lógica, porque después de casi 4 meses en casa, la gente, cuando ha visto un poco la libertad, ha visto la luz, ha salido a la calle, y muchos no han tomado las medidas, y de ahí que hayan contagios, porque lo que hemos de entender todos es que por mucho que se haya cortado los contagios, el virus sigue latente, y claro, hasta que no haya una vacuna va a estar ahí. Y
pero
es
sí,
más, cuando esté la vacuna,
que
el virus seguirá estando, como está la gripe o como está una faringitis, que se te mete un virus en la garganta, pues lo mismo es ahora. En Barcelona hay contagios y esperemos que eso, lógicamente, no afecte al partido del próximo sábado en el Camp Nou ante el Napoli.
Eso es lo que te decía, porque el Nápoles decía que tenía muchas dudas de ir al partido, porque decía, y no queremos contagiarnos, y que vuelve el brote también a Nápoles. Entonces, pero al final de cuentas está programado el partido para el sábado y se va a jugar.
Sí, en principio sí, en principio no hay novedad, la Generalitat. Lógicamente el Napoli también tiene que jugar sus cartas, y si puede llevarse
el
partido a un sitio que no sea donde juega el Barça habitualmente,
claro,
pues mejor para ellos. ¿Por qué? Pues porque sea tan raro como para el Napoli como para el Barça. Y en ese sentido el Barça lo que quiere es jugar en el Camp Nou. Lo va a hacer sin público, pero la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno autonómico, y el Barça, bueno, tienen informes en los cuales dicen que van a poder jugar. Veremos cómo avanza la semana.
Correcto. Moy, muchas gracias por tu información y tus aportaciones.
Un abrazo.
Adiós, que tengáis buena noche todos, buenas tardes.
Y no se hagan de casa. Realmente, buenas noches por allá. Vamos a escuchar a Checo Pérez, que está ausente, contagiado por el COVID-19.
Hola a todos, como saben, di positivo en COVID-19. Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana que hay detrás de tanta preparación, y por algo que no está en tus manos, ¿no? Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. De mi parte, he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de mi equipo, de parte de la FIA. Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve ahí 2 días. Volví a Europa y me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios. No tengo ningún síntoma. De hecho, iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia que necesitaba hacer 4 pruebas más. Y bueno, nada, al final pones todo en perspectiva y creo que hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas. Quiero agradecerle a todos mis compañeros pilotos que me han apoyado tanto. Todos sabemos, ¿no?, que todos estamos muy vulnerables a esta situación. Desafortunadamente me tocó a mí, y espero sea el último caso en el deporte. agradecerle a todas las muestras de cariño de toda la gente cercana a mí. Y bueno, espero que pronto podamos regresar. No queda más que cuidarnos muchísimo. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Y nada, a cuidarnos. Espero pronto estar de vuelta en las pistas. Un abrazo a todos.
Las palabras del piloto mexicano Checo Pérez. Y John, ¿tienes información de NBA, de NFL y de las grandes ligas también?
Pues sí, qué bueno. Ayer yo crecí yéndole a los Clippers de niño cuando jugaban en San Diego. Partidazo ayer con los Lakers, hoy ESPN tiene encuentros, por ahí está Milwaukee contra Boston. Yo creo que la NBA es la liga profesional que mejor ha hecho las cosas, fue la primera que paró, fue la primera que suspendió actividades y han regresado a una burbuja en Orlando. La MLS lo ha hecho muy bien, pero el presupuesto que tiene la NBA es otra cosa, entonces pues a disfrutar. Yo siempre he dicho que el deporte más espectacular en persona para presenciar es un juego de la National Basketball Association, entonces la NBA está de regreso. Si no eres muy fan de la NBA, es el momento para que te puedas divertir un rato. En la NFL, la liga anuncia que Antonio Brown tendrá que pagar una suspensión de 8 partidos como agente libre, es decir, si alguien le quiere dar la oportunidad, que había sonado Baltimore, había sonado Seattle, por los primeros 8 juegos está castigado por mal portado, Beto.
Correcto, John, y vamos a saludar a Carlos Barrón, que está en la línea telefónica. Nos da muchísimo gusto saludar a Carlos. A Balón Parado, un libro con textos, un libro virtual con textos escritos por distintos periodistas en estos tiempos de confinamiento. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Qué nos puedes platicar de esta publicación que coordinó Felipe Morales?
Hola, Heriberto, buenas tardes. Saludos a todos en Radio Fórmula. John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues también de la pandemia se pueden extraer cosas buenas, y este momento de táctica, de reflexión, tiene que servir también para dejar cosas positivas. De ahí que, bueno, nuestro gran amigo, compañero Felipe Morales, nos haya convocado, tanto a ti, Heriberto, a David Faitelson, a un servidor que estoy ahí en la jefatura de información del canal, más otros colegas de otros distintos medios de gran renombre, para crear algo que deje un mensaje positivo dentro de toda esta tristeza y de todo este confinamiento apocalíptico que hemos tenido que soportar y convivir, unos con mayor naturalidad, otros con mayor destreza, pero siempre bajo los mismos parámetros de la dificultad que embarga esto. Y sobre eso creímos que la literatura pues es el mejor medio de escape, la evasión más fácil para poder encontrar un rescate, al menos mental, de todo lo que estamos atravesando.
Oye, Carlos, ¿y de qué escribiste tú?
Yo hice un cuento, Heriberto. ¿Un cuento? Realmente me estaba rozando la idea de lo de Leganés. No voy a dar mucho para que lo puedan bajar en la aplicación, que además es gratuita y lo puedan ver. Es Un Verano Raro, se llama, por todo lo que empezó a acontecer. Pero pues termina siendo un aficionado que en apariencia no puede salir a celebrar el título de su equipo, cuando realmente es un aficionado de un equipo que ha descendido un poco con el parámetro de Leganés, ¿no? Pero es un aficionado que no se esperaba que el equipo descendiera de tal manera, porque después de la pandemia se viene abajo el equipo y pues irremediablemente se va a la segunda división. Y el tipo, bueno, con todo lo que eso conlleva en el cuento, termina saliendo él solo a gritar en las calles que volverán algún día a primera división, ¿no? Esto fue como mi historia, mi reflexión, parte de todo, y va aderezada con todo lo que nos empezó a suceder, ¿no? Que al principio eran rumores, después se fue convirtiendo en realidad el hecho de irnos a las casas a trabajar, y después es una incertidumbre total y una oscuridad, una opacidad que nos ha penetrado a todos, y que de la cual hasta el momento no sabemos cómo vamos a salir, ¿no? Pero me gustó mucho, estuve leyendo varios cuentos, varias reflexiones, Aníbal Santiago también estaba, el tuyo, por ejemplo, confinamiento y reclutamiento, que da esa oportunidad también, Heriberto, de poder recompensar los recuerdos, ¿no? Traerlos de nueva cuenta en estos momentos de tranquilidad para todos en nuestras casas, y aquellos evocando esos recuerdos de cuando jugabas de niño y
las cascaritas callejeras,
¿no? Porque la camiseta del Atlante no combina con la piel rubia, ¿no?
No, sí. Hoy no se puede hablar del Atlante, que hay castigo.
Oye, Carlos, por último, cuéntanos cómo se puede acceder a esta publicación.
Sí, se baja la aplicación en ISU, así se llama. Simplemente baja la aplicación, ya cuando la tengas se puede buscar a Balón Parado, y ahí es como si tuvieras el libro en digital, electrónicamente lo puedes ya encontrar y vas leyendo página por página o dependiendo del escritor que tú prefieras.
Excelente, Carlos, enhorabuena y muchas gracias por tomar esta llamada.
Te agradezco, Heriberto. Yo un fuerte saludo y un abrazo.
Abrazo.
Con Héctor también. Un abrazo muy fuerte.
Sí, un
para
abrazo,
ti.
Carlos. Y felicidades, felicidades, Betito.
Muchas
felicidades
gracias.
También a Carlos.
Muchas gracias. A ver qué te parece mi texto sobre la evocación de la cascarita callejera.
Como yo no sabía nada, empecé a abrirlo ahorita que estaba diciendo Carlos.
Ah, sí. Veo que espero que te guste.
Cuentos de Antonio Rosique, de M.A.G. Lagunes, Beto Murrieta, Felipe Morales, que es el autor también del libro, Alberto Lati, José Antonio Cortés, Carlos Guerrero, Warrior, Fernando Andere, exacto, David Feitelson, Aníbal Santiago, que escribe muy bien, Fernando Schwartz, uh-huh, qué bien, Fernando también, Daniel Montes de Oca, Carlos Barrón, Juan Sandoval. Pues es un deleite leerlos a todos, Beto.
Ah, pues gracias, Héctor.
Muy buenas plumas ahí, muy
sí,
buenas plumas.
Sí, cómo no, sin duda alguna.
Me lo vamos a saludar.
Perfecto, tú que eres lector y escritor. Vamos con Cristina Millán, que está en la línea. Querida Cristi, qué gusto saludarte. Viene un seminario de deporte llamado Por Mi Meta, del 3 de agosto, que empieza pues ya el próximo lunes. ¿Qué nos puedes platicar sobre este seminario?
Hola, ¿qué tal, Beto, Héctor, John, amigos de Radio Fórmula? Muchísimas gracias por este espacio. Espero que todos estén muy bien, al igual
igualmente.
Que... Igualmente. Muchas gracias, Beto. Pues mira, quiero invitarlos precisamente al primer seminario del deporte Por Mi Meta. Esto es a través de la Escuela Internacional del Deporte de la Nahua Cancún, donde tendremos durante 10 días, del 3 al 14 de agosto, de 12 a 2 de la tarde, 10 ponentes, 22 horas, diversos temas. Temas tan interesantes, Beto, como la introducción en la psicología del deporte, nutrición en el deporte, liderazgo, inteligencia emocional, neuroemoción. Y vamos a abrir con un taller de 4 horas que impartirá el profesor Ricardo Marmolejo, de entrenamiento en tierra para nadadores, un método innovador de la FINA, que es la Federación Internacional de Natación. Así es que hacemos esta cordial invitación, porque también les quiero dar una noticia, tendremos 30 descuentos a las primeras 30 personas, Beto, que se comuniquen a ESPN por Radio Fórmula, tendrán un 50% de descuento para este primer seminario del deporte.
Cristi, perfecto, se nos acaba el tiempo, si te parece yo el próximo lunes doy más datos o en las redes sociales lo hacemos esta misma tarde, mejor para no dejar pasar más tiempo. Te agradecemos muchísimo, perdona la cortedad del tiempo, pero esperemos que todo salga muy bien con este seminario y te mandamos un beso con mucho cariño.
Muchas gracias, Beto, y si nos podemos comunicar la próxima semana va a ser maravilloso, por si quieres.
Correcto.
Más información.
Correcto, gracias, Cristi. Los Marlines también con casos positivos al por mayor.
20 ya, Beto, 20
casos positivos.
Sí,
gracias, está bien, Héctor, gracias, John.
Gracias, Beto. Gracias, John.
Que tengan un enorme fin de semana.
Buenas tardes.